Muy buenos días. Empezamos este mes con una serie de prédicas y estudios bíblicos acerca de la familia. Y nos estamos enfocando esta primera semana en los hijos varones. He ahí el título, ¿cómo criar delincuentes impíos? Por supuesto. Bien dijo Juan Pablo, este no es el ánimo ni el espíritu de la iglesia, pero vale decir porque siempre hay alguno por ahí. Así que no quiero que venga después de un año y me diga, oiga pastor, hice todo lo que usted me dijo y ve cómo está mi hijo. Es lo opuesto, obviamente es la idea. Y la historia de Primera de Samuel nos ayuda obviamente en esta prédica para comenzar a ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser hombres piadosos y no delincuentes impíos. Vamos a orar y dejar esto en las manos del Señor primero. Padre Celestial, qué mejor Padre que tú. Tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros y en tu palabra lo has expresado así. Y ahora que queremos indagar, investigar, aprender más acerca de cómo criar a nuestros varones, te pedimos que nos ayudes a estar atentos, tener una mente abierta y a saber exactamente qué es lo que tenemos que mejorar, cambiar o seguir haciendo en nuestras vidas para tener hijos piadosos y no delincuentes impíos. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es mucho más fácil criar hijos saludables que reparar hombres rotos. Es mucho más fácil criar hijos saludables que obviamente reparar después hombres rotos. Criar hijos varones es ciertamente un reto. Todos los que tenemos hijos varones sabemos eso, por supuesto, porque llegan a este mundo salvajes e incivilizados. Sobre todo porque llega a este mundo todo niño con una fuerza interna dada por Dios, propia de él mismo, dada por Dios, una fuerza tal que bien canalizada lo lleva a este niño a querer conquistar, a querer construir, a querer explorar, proteger, proveer, etc. Pero que mal canalizada esta fuerza propia de ellos los lleva a destruir más bien todo lo demás, todo su alrededor y autodestruirse a ellos mismos, por supuesto. Volviendo a los delincuentes impíos, personas que se rebelan entre todo o contra todo lo establecido por la ley, tanto humana como divina. No es coincidencia que las cárceles en el Ecuador o los centros penitenciarios en el Ecuador y en todo el mundo están ocupados mayormente por hombres, 93% en el Ecuador. ¿Por qué? Porque todo niño, todo varón nace con esta fuerza interna, esta característica interna dada por Dios, que en el caso de los reclusos ha sido mal canalizada y los ha llevado a poblar las cárceles. Pero bien canalizada es diferente. Ahora, civilizar a un niño y ayudarle a canalizar esa fuerza innata es un trabajo obviamente fuerte, pero que debe empezar sobre todo cuando son pequeños. Porque cuando son muy viejos, ya es muy tarde. Con razón, entonces, el escritor Frederick Douglass escribe, es mucho más fácil criar hijos saludables que reparar hombres rotos. La historia de Primera de Samuel, de los hijos de Elí, obviamente, nos da una gran enseñanza de cómo no criar a nuestros hijos o cómo criar hijos delincuentes. Tenga su Biblia abierta en Primera de Samuel, por favor, capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Esto es lo que dice el texto. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, en el capítulo 1 se nos dice que los nombres de los hijos de Elí eran Ofni y Fines. Este era el nombre de ellos, Ofni y Fines. Ahora en el versículo 12 se nos dice que estos hombres, Ofni y Fines, eran impíos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eran malignos, quiere decir que eran perversos, Quiere decir que eran malvados. No es que de vez en cuando hacían cosas malas. No, es que ellos realmente eran malos. Por eso se los llama impíos. Eran así. Pero hay más. El versículo 12 nos dice también que estos hombres no tenían conocimiento de Jehová. Esto debe llamarle la atención a usted de una sola. Porque los hijos de Elí, Ofni y Fines, trabajaban en el templo de Dios, eran los sacerdotes de Dios. ¿Cómo es entonces que siendo sacerdotes de Dios, ahora el texto dice que no tenían conocimiento de Jehová? Ah, aquí les doy un detalle interesante. La palabra conocimiento en el versículo 12 es la palabra hebrea yadá, de donde se traduce el Antiguo Testamento, la palabra yadá. La misma palabra utilizada en Génesis capítulo 4, versículo 1, en donde se nos dice que Adán conoció a Eva y Eva quedó embarazada. ¿Cómo es posible? Ah, porque la palabra yadá, dependiendo del contexto, se utiliza para referirse a una relación íntima y personal que alguien tiene con alguien más. En el caso de Adán y Eva, los dos tuvieron relaciones sexuales, íntima y personal, y por lo tanto entonces nació un hijo. Yadá es una palabra entonces que refleja o que representa o que habla de una relación íntima y personal. Y cuando se nos dice entonces en Primera de Samuel que los hijos de Elí, Ofni y Fines no conocían a Jehová, quiere decir que no tenían una relación íntima y personal con Él. Todo lo que tenían era una serie de ceremonias, todo lo que tenían era una serie de ritos, todo lo que tenían simplemente era religiosidad. Esa es la idea. Así que ellos eran hombres muy religiosos. Religiosamente iban al templo a hacer lo que tenían que hacer. Por supuesto, eran los sacerdotes. Religiosamente tenían sus vestiduras, las que Dios había mandado para que se pongan cuando tengan que hacer lo que tenían que hacer. Religiosamente iban al templo a trabajar todos los días, lo cual era obviamente lo que Dios había mandado y no estaba mal. Eso lo hacían religiosamente. Pero no tenían una relación íntima y personal con Dios. Lo único que tenían era una serie de ritos huecos. Los ritos no estaban mal, las ceremonias no estaban mal, las vestiduras que se ponían, el ir a trabajar todos los días, el ayudar con los sacrificios, no tenía nada de malo. El problema es que para ellos todo esto era hueco. Simplemente una serie de ritos y ceremonias sin significado. Aquí está entonces la primera enseñanza de esta mañana. Quiere criar delincuentes impíos, entonces cría a sus hijos o promueva en su hogar la religión sin relación. Esa es la idea. Hay un mito y un mantra, diría yo, de este mundo evangélico, los últimos 20 años. Y el mito y el mantra que repetimos a veces como evangélicos es este: el cristianismo no es religión, es relación. Es mentira. No es correcto, por lo menos no es bíblicamente correcto. El cristianismo tiene mucho de religión, un mundo de ceremonias y ritos que se nos llama a cumplir. Religiosamente, obviamente, tenemos que venir a la iglesia cada domingo. Religiosamente damos la ofrenda. Religiosamente nos tomamos el tiempo para orar todos los días. Religiosamente nos tomamos el tiempo para leer la Biblia todos los días. La iglesia religiosamente cumple con los ritos como el bautismo y lo que va a pasar hoy día, la Santa Cena. Cada mes lo hacemos, por supuesto. Se ha puesto a pensar también, en vez de repetir estas mantras, se ha puesto a pensar que Jesús fue un hombre muy religioso también. Como judío, iba todos los años a celebrar la Pascua. Como judío, oraba. Como judío, leía la Biblia. Como judío, ayunaba seguidamente. Sí, Jesús hacía todas estas cosas religiosamente, por supuesto. Pero Jesús hacía todo este tipo de cosas no porque era un hombre religioso, sino que por medio de estas cosas que él hacía, como el ayunar, como el orar, entraba en comunión con Dios y por medio de estas cosas también era alimentado en su corazón por Dios. Esa era la idea. Así que el problema con el cristianismo entonces no es que sea religión o tenga mucho de religión. El problema con el cristianismo es toda esa gente religiosa que no tiene una relación íntima y personal con Dios. Ese es el problema. Una religión ceremonias y ritos desprovistos de significado, desprovistos de relación con Dios. Esa es la idea. Una de las mejores maneras entonces de criar hijos que sean delincuentes impíos es promoviendo la religión sin relación. Venir a la iglesia religiosamente, orar religiosamente, leer la Biblia religiosamente, evangelizar religiosamente, hacer todas estas cosas religiosamente, hacer todas las ceremonias religiosamente, pasar hoy día la Santa Cena religiosamente, por supuesto. Pero salir de aquí y hacer totalmente lo contrario de lo que usted y yo religiosamente profesamos estando aquí. Eso es lo que hacían los hijos de Elí. Por medio de su religión y por medio de sus ceremonias y por medio de sus ritos, el vestirse con sus vestiduras sacerdotales, el ir todos los días a trabajar, profesaban que tenían un Dios. Claro, pues trabajaban para ese Dios, pero con lo que hacían todos los días en su vida diaria, profesaban que no tenían una relación íntima y personal con ese Dios. Muy diferente. Muy diferente. Quiere hacer de su hijo un delincuente impío. Promueva en su hogar la religión sin relación. Religiosamente sométalo a los ritos y costumbres y rutinas que son propios y saludables de una iglesia, por supuesto. Pero enséñele también que una vez acabado todo esto, afuera puede vivir como le dé la gana. Religiosidad. Promueva la religión sin relación. Número dos. Quiere criar un delincuente impío, nunca lo eduque para respetar o tener dominio propio. Nunca lo eduque para respetar o tener dominio propio. Mire los versículos del 13 al 17. Seguimos en 1 de Samuel capítulo 2, versículos del 13 al 17. Esto es lo que dice el texto. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Y lo metía en el perol, es decir, una vasija grande de metal. Lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. La marmita también era un recipiente grande. Metía este trinche en la marmita, en el perol, en todo esto. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura o la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino carne cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora, en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, Dios había prescrito cuidadosa y detalladamente cómo es que los sacerdotes debían proceder con las ofrendas que la gente traía al templo para darle a Dios. Detalladamente estaba eso hecho en Levítico, o dicho en Levítico. Ahora, en ningún lado de Levítico, en ninguna parte, no había dicho Dios que el sacerdote tiene todo el derecho de venir y hacerse un trinche grande de tres garfios, como dice ahí, meter en la olla y sacar todo lo sacrificado y llevarse a la casa. No decía en ningún lado. Eso los sacerdotes lo habían inventado y comenzaban a hacerlo ellos mismos por aprovecharse y sacarse la carne. Pero hay más. El libro de Levítico expresamente decía que también la grosura, es decir, la grasa del animal, le pertenecía a Dios. Y el sacerdote entonces no tenía que agarrarse la grosura y comerse la grasa, sino que debía dejarla en el altar, quemar eso en el altar y dejar que eso se evapore. Esa era la idea de Levítico. Eso le pertenecía a Dios, por supuesto. Pero estos dos hombres, Omnis y Fines, estos dos panzones obesos se cogían la grasa y se la tragaban. Eso es lo que hacían. Y al hacer eso, Ellos muestran que son la personificación misma de la estupidez. Porque no se dan cuenta que lo que se están agarrando, no se lo están agarrando de la gente normal que venía a hacer los sacrificios, sino que eso era lo que Dios le pertenecía. Le estaban robando a Dios y no a la gente, pero no les importaba ni se daban cuenta de eso tampoco. Noten entonces cómo estos dos hombres no tenían respeto ni aún por las cosas más sagradas. Ni aún por las cosas más sagradas. Nunca se los educó para respetar a nada ni a nadie. Pero junto con eso, note también, tampoco tenían estos hombres dominio propio. Según el versículo 3, ellos no esperaban que a la carne esté cocida. Cruda la mandaban a traer. No se aguantaban las ganas. Y según el versículo 13, tampoco se aguantaban las ganas de tragarse la grasa. Cuando la olían, cuando veían que se estaba quemando, entonces decían, no, eso es lo que queremos al oler su aroma, al saborearse. Comenzaban a babear y entonces, no, eso es lo que queremos, y mandaban a traer y eso es lo que se comía. Eso hacían. Quiere criar un delincuente impío, entonces nunca le enseña a respetar a nada ni a nadie, ni tampoco a tener dominio propio. Ni respeto ni dominio propio. A mí me admira cómo padres hoy en día les parece divertido dejar que sus hijos digan malas palabras o hacer gestos obscenos. Ahora, eso puede que sea divertido cuando el niño es pequeño porque el niño no entiende mucho. Pero ¿qué va a hacer cuando sea viejo, estas malas palabras y estos gestos obscenos sean dirigidos a usted? ¿Qué va a hacer cuando, por no haberle enseñado a respetar nada, entonces se coja lo que no es suyo? Y por no haberle enseñado a respetar a nadie, entonces no lo respete a usted, a su esposa, a los hermanos que tiene, a los amigos, a los profesores o por último a la policía. Pero si quiere tener realmente un delincuente impío completo, tampoco le enseñe de dominio propio, en ninguna manera. Nunca le enseñes a tener o ejercer dominio propio. Cuando te pida, dale inmediatamente. Y si te hace berrinche, dale más rápido para que no te haga más berrinche, por supuesto. Evita que desarrolle su dominio propio. No le enseñes a estar sentado ni quieto en lugares como la iglesia, como una clase. No, que haga lo que le dé la gana. No le enseñes de ninguna de estas cosas. No le enseñes ni lo obligues, mucho menos, a abstenerse de comida chatarra, de dulces y golosinas. No. Si nunca le enseñas, lo motivas y a veces incluso lo obligas a ejercitar su dominio propio, si nunca haces esto, es obvio que entonces nunca estará listo para decir no a esa copita de trago, a ese tabaco o a esa droga. Si nunca le enseñas a tener dominio propio, si nunca le enseñas a decir que no, nunca va a resistir la tentación de embarazar a una mujer o de parar de ver pornografía, de andar tragando lo que no es saludable y hacerse obeso y gordo como los hijos de Elí. Si nunca le enseñas de respeto y dominio propio, entonces harás de él un gran delincuente impío. Y en alguna cárcel de este país o en algún otro lugar, siempre habrá un lugar para él. Porque ahí están los que nunca aprendieron a respetar y a tener dominio propio. Número 3. Evita que desarrolle y ejerza su rol de proteger. ¿Quieres hacer de él un delincuente impío? Evita que desarrolle y ejerza su rol de proteger. Miren el versículo 22, por favor. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Uno de los detalles menos conocidos de la Biblia. Sí, menos conocidos de la Biblia. Es que cuando Dios le da a Moisés en el Antiguo Testamento la orden de hacer el tabernáculo, aquí va a ser esto, el templo de reunión, no, de adoración. Cuando le da la orden de hacer, Dios dispuso que tienen que haber mujeres que estén sirviendo en el templo. Si nosotros pensamos que son solamente hombres, no, las mujeres estaban sirviendo también en el templo. Ahora, cuidado con ustedes, mujeres feministas empoderadas. Sí, no estaban siendo pastoras del templo, eso no dice el texto. Estaban sirviendo en el texto, perdón, en el templo. Y son con estas mujeres que estaban sirviendo en el templo, que dice, los hijos de Elí, Fines y Ovni, se aprovechaban sexualmente de ellas. Bueno, esto no nos sorprende, por supuesto. Si ya vimos que no sabían respetar a nadie, ni a nadie, ni a las mujeres, por supuesto, tampoco tener dominio propio, ¿qué más podemos esperar? Pero hay algo más que vemos aquí. Que estos dos hombres habían perdido también una de las características masculinas más importantes. Todo hombre nace con esta característica y es dada por Dios. Una de las características masculinas más importantes es la característica de saber proteger. En este caso, obviamente, a la mujer. Su deseo de proteger es algo innato y propio del hombre que tenemos que aprender a desarrollar en nuestros niños. Ahora me doy cuenta que este tipo de conversación, este tipo de enseñanza, este tipo de frase, es ofensiva para las feministas de este día, de hoy en día. Y no me sorprendería que algunas estén sentadas aquí hoy. Y es ofensiva porque ellas no quieren saber nada de que deben ser protegidas. Peor aún de que sea un hombre el que las proteja. Pero esto es exactamente lo que vemos en la Biblia, que los hombres no fuimos creados para aprovecharnos ni sexualmente, ni psicológicamente, ni intelectualmente o de ninguna manera de una mujer, sino que fuimos creados para protegerlas, tanto a ellas como a nuestras familias. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Para eso, por supuesto, fuimos creados. Es por eso que usted nunca va a encontrar un versículo en la Biblia, nunca, en ningún lado, donde se les diga, les obligue o se les mande a las mujeres a salir a la guerra a pelear. Sí, esa es una invención nuestra, moderna. En ninguna cultura y en ningún lado anteriormente, peor en la Biblia, se le dice a la mujer que tiene que hacer el rol de protección. No, señor. ¿Por qué será trabajo del hombre? Por supuesto, proteger. Y no porque solamente ellos puedan apretar un gatillo. No solamente porque ellos puedan empuñar un fusil, botar una lanza o matar a alguien. Por supuesto que no. Sino porque es cuestión de rol. Porque el hombre fue creado para eso, para proteger, por supuesto. Es obvio que una mujer puede empuñar un fusil. Es obvio que una mujer puede apretar un gatillo. Totalmente de acuerdo. Como es obvio que si yo quiero endulzar mi café, puedo endulzarlo con un par de tijeras. Pero las tijeras fueron hechas con otro propósito. Otro es su rol. El rol de la mujer es otro. El rol del hombre, del varón, es proteger. Por supuesto. Y si a las feministas o a alguien no le gusta esto, supongo que van a tener entonces toda la eternidad para desaznarlo a Dios y educarlo a Dios en el cielo y decirle por qué sus ideas feministas eran mucho mejores que las de él. Pero en un plano más real, digámoslo así, ¿cuántas de ustedes realmente, mujeres, piensen conmigo, obviamente, piensen conmigo, ¿cuántas de ustedes realmente creen que es correcto o quieren que cuando son la 1 de la mañana en la casa, su esposo le codee y le diga, oye, mi amor, ¿sabes qué? Hay un ladrón abajo en el primer piso, ¿por qué no te vas a ver? Divórciese. No, gente. Ese no es un hombre. No, es mandarina, es lo que quiera, pero no es un hombre. Ustedes, las mujeres feministas, que andan diciendo, no, es 50-50. Imagínense que el hombre le dice, o tu esposo dice, oye, mi amor, ¿sabes qué? Anda a ver, hay un ladrón abajo. Yo me fui la vez pasada, ahora te toca a vos. No es el rol de la mujer. Es el rol del hombre. Lastimosamente, ese rol ha tenido que ser tomada por muchas mujeres, porque muchos de nosotros, los hombres, no hemos aprendido a proteger. No nos importan nuestras familias, nos largamos de la casa, hacemos lo que nos da la gana. Sí, ella ha tenido que tomar ese rol, correcto, de acuerdo. Pero sería mejor endulzar el café con una cuchara y no con las tijeras. De lo que vemos en los hijos de Eli, a estos dos hombres nunca se les ayudó a desarrollar ese sentido de protección, sino que se les enseñó lo contrario, a destruir lo que deberían proteger. En este caso, a las mujeres, a su esposa, a su lo que quiera. Bíblicamente hablando, entonces, un hombre que se aprovecha de una mujer, y escúcheme bien usted, mujercito, un hombre que se aprovecha de una mujer, que abusa de ella en cualquier forma, psicológica, sexual o lo que quiera, que la descuida, que no la protege, no es un hombre verdaderamente. Puede ser, según sus palabras, macho, o puede ser lo que quiera. Pero no es un hombre verdaderamente. Es un niño inmaduro, es un idiota, es un violador, es un ignorante, es un delincuente, es un impío. Es lo que sea, pero bíblicamente no es un hombre. Porque el hombre está ahí para proteger. Está para protegerla en todo sentido. ¿Quieres hacer de tu hijo un delincuente impío? Nunca le ayudes a desarrollar ni ejercer su rol de proteger a los suyos. Deja que haga lo que quiera con su madre. Deja que haga lo que quiera con sus hermanas. Deja que haga lo que quiera en tu casa. Que aprenda a destruir, pero que no aprenda a proteger. Número 4. ¿Quieres hacer de él un delincuente impío? Críalo sin disciplina. Críalo sin disciplina. Miren los versículos 23 y el versículo 24. Versículos 23 y 24. Y les dijo, ¿por qué? Este es Elí, está hablando. ¿Por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo que vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Noten que es puro tiki tiki, puro bla bla bla, y no hace nada. No hace nada para corregir a sus hijos. Sáltese por favor al capítulo 3, mire el versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Esto es lo que ahora se le dice a Elí por medio del profeta Samuel. No es lo que le dice Dios a Elí por medio de Samuel. Versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré, esto es a Elí, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esa palabra estorbado en hebreo significa disciplinado, no los ha castigado, no los ha reprendido. Esa es la idea. Una de las cosas más extrañas para mí en el texto, cuando leía esto, es que si Elí vivía en Loja y sus hijos vivían en Cuenca, entiendo que Elí no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pues la distancia es un problema. Pero todos vivían en el mismo lugar, todos ministraban en el mismo templo. Ellos hacían todas sus canalladas ahí en el templo. Y Elí trabajaba ahí, Elí estaba con ellos trabajando. Así que el problema con Elí no era necesariamente que solo escuchaba de estas cosas porque ellos vivían lejos. No, es que la veía él ahí en el templo, pero nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Peor aún, disciplinarlos, castigarlos de alguna manera. No, y es por eso que en el capítulo 3, versículo 13, Dios castiga a Elí, no por su ignorancia, sino por su negligencia, por no haberlos estorbado, dice ahí, por no haberlos reprendido, castigado de alguna manera. Por no haberlos disciplinado, por supuesto. Elí es el ejemplo, entonces, es el ejemplo perfecto del padre moderno. Del padre que quiere ser el mejor amigo de su hijo. Elí es el mejor ejemplo. De aquel que le consiente en todo y que nunca lo disciplina. De aquel que tiene un enfoque más moderno, más sofisticado, más actualizado en cuanto a la educación de los hijos. Que nunca le dice que no y que mucho menos nunca lo disciplina físicamente, porque eso es simplemente una salvajada, es barbarismo. ¿Cómo para disciplinar a mi hijo de forma física? Pero piense conmigo aquí, usted por lo menos que piensa bíblicamente. Entendemos que no puede haber ser más amoroso, ni padre más amoroso que Dios mismo. Y Dios, dice la palabra, disciplina, castiga y azota a sus hijos cuando es necesario. ¿Quiénes nos creemos, nosotros o la psicología moderna, para decir que la disciplina no es amorosa y ponernos por encima de Dios? ¡Qué arrogancia tan grande! Hebreos 12, la tercera lectura, era esta. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos ya han sido partícipes, entonces sois bastardos, no son hijos. Si es que quieres hacer de tu hijo un delincuente impío, nunca lo disciplines. Nunca lo castigues cuando hace algo malo, y peor aún, nunca te atrevas a tocarlo con una vara físicamente, jamás. Cuando te alza la voz, cuando es irrespetuoso, cuando se rebela, cuando te pega, cuando hace berrinche, no. ¿Qué importa que Dios diga lo contrario? Nosotros sabemos mejor. Sí, sabemos mejor hacer delincuentes impíos, no hijos amorosos. Los hijos varones, como usted bien conoce, los que tienen hijos varones, los hijos varones tienen una fuerza innata que tiene que ser canalizada en estos muchachos. Tiene que ser canalizada. Y una de las herramientas más importantes que Dios nos ha dado para canalizar esa fuerza es la disciplina. Una disciplina que sea buena y una disciplina que sea justa, por supuesto. Número 5, quieres hacer de tu hijo un delincuente impío, nunca le des un buen ejemplo. Nunca le des un buen ejemplo. Versículo 29, volvemos a 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Esto es lo que Dios está hablando a Elí, al padre. Le dice: ¿por qué habéis hollado tú? ¿Habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos. Ahí está, eran obesos, panzones, es lo que eran, se andan tragando tonta la grasa. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En este punto Dios le dice a Elí: pero si tú mismo has hollado mis sacrificios, has pisoteado mis sacrificios, has hecho lo que te da la gana, ¿cómo estás esperando algo diferente de tus hijos? Es absurdo. ¿Qué se podía esperar de ellos? Y esto nos lleva, por supuesto, a hablar del buen ejemplo para nuestros hijos varones. ¿Qué clase de hombre y esposo crees que va a ser tu hijo si es que no le das un buen ejemplo? Yo he visto por lo menos dos hombres de esta congregación borrachos, pero ellos no me han visto. Y no es que estaba en el mismo bar, es decir, yo estaba pasando y los vi. Y aquí está sentado y me está viendo. ¿Y qué vas a hacer cuando venga borracho? Si es que te pasas la vida gritándole a tu esposa, mintiéndole a los vecinos, siendo solo religioso, teniendo pornografía en el celular, ¿qué esperas de tu hijo varón? Y usted, querida madre, si es irrespetuosa en su casa, irreverente, insolente, si es feminista, que cría a sus hijos afeminados porque cree que todos los hombres son patriarcas abusivos, que sirven de poco o de nada, ¿qué espera de su hijo? La feminista Carla Mantilla dice que los niños, hombres, varones, necesitan padres como los peces necesitan bicicletas. ¿Qué declaración más estúpida e ignorante? De lo que entendemos, todos los estudios nos muestran que obviamente una y otra vez nos dicen la importancia de un padre en la vida de un varón es clave. Supongo que eso no lo ha leído, no le importa a la señora Mantilla. El ejemplo a un hijo varón, ya sea de una madre o de un padre, es vital. La madre lo ayuda a desarrollarse emocionalmente y el padre a ser un hombre de verdad. El padre le enseña la manera en que debe tratar a su futura esposa y la madre qué clase de esposa él debería escoger. Una práctica psicológica aquí. Piense conmigo. Usted, madre, pregúntese: ¿quisiera yo que mi hijo se consiga una mujer tal cual yo soy? Y usted, esposo, pregúntense: ¿quisiera que mi hijo sea tal cual yo soy? Cada quien tiene la respuesta. Si la respuesta es sí, qué bien por usted. Siga adelante. Siga haciendo el magnífico trabajo que está haciendo. Y si no, querido hermano, hay cosas que cambiar. Querida hermana, hay cosas que cambiar. No queremos delincuentes impíos en nuestro hogar. Lo que queremos son hombres piadosos. Finalmente, número 6. Quiere hacer de su hijo un delincuente impío. Críelo sin pensar en el futuro cercano ni el futuro eterno. Críelo sin pensar en el futuro cercano y el futuro eterno. Mire por favor los versículos 33 y versículo 34. Estamos todavía en Primera de Samuel. Mire los versículos 33 y el versículo 34. El varón de los tuyos, esto le dice Dios a Elí, el padre, el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, versículo 34, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. No es de extrañar, por supuesto, que si uno no prepara a los hijos para vivir, peor aún van a estar los hijos preparados para morir y encontrarse con Dios. No lo van a estar en ninguna manera. Elí arruinó no solo la vida presente de sus hijos, si nota eso, eran un relajo de hijos en la vida normal y cotidiana. Pero al final, cuando tuvieron que encontrarse con Dios, tampoco estuvieron preparados. Y su destino, por supuesto, no fue el cielo, en ninguna manera. Elí arruina la vida presente de sus hijos, pero no solamente eso, sino también la vida futura de ellos. No los educa para vivir como Dios quiere, pero tampoco los educa para enfrentarse a Dios cuando tienen que verlo a los ojos y a la cara. Quiero terminar esta mañana con un escrito. De hecho, creo que fue un tríptico, un panfleto, hecho por el Departamento de Policía de Houston, Texas. Ellos habían trabajado por muchísimos años con delincuentes varones y habían notado los patrones en cada uno de los varones. Y después de muchos años, lo que decidieron hacer es un favor a la comunidad y escribieron un panfleto, un tríptico de 12 pasos. Para que la gente esté al tanto y los padres especialmente estén al tanto de qué hacer y cómo no criar a sus hijos. Y el título del tríptico, del panfleto, era ¿Cómo criar hijos delincuentes? 12 pasos. Aquí están. Número 1. Para empezar, desde la infancia, dele al niño todo lo que quiere. De esta manera el niño crecerá creyendo que todo el mundo le debe algo. Número 2. Cuando aprenda malas palabras, ría con él. Así el niño crecerá creyendo que esto es lo que lo hace a él atractivo hacia los demás. Número 3. Nunca le dé ninguna enseñanza espiritual. Deje que él mismo decida cuando ya sea viejo. Número 4. Evite decirle al niño que está incorrecto, porque puede que el niño desarrolle un complejo de culpabilidad. Mejor que crezca pensando que cada vez que hace algo malo, no es que él está incorrecto, sino que la sociedad está en su contra. Número 5. Nunca deje que haga nada por él mismo. No deje que ponga los zapatos en su lugar, recoja sus libros del suelo, etc. Así estará listo para ser irresponsable y poner la carga sobre los demás. Número 6. Deje que lea y beba lo que quiera. No te intereses por lo que entra en su mente. Dale de beber del agua más pura que entre a su estómago, pero no te importe toda la suciedad que entre en su mente. Número 7. Pelea constantemente con tu cónyuge frente a tu hijo. De esta manera estará él preparado para tener un hogar como el tuyo. Número 8. Dale todo el dinero que quiera. Nunca dejes que se lo gane por sí mismo, porque tiene que sufrir tanto como tú sufriste cuando eras pequeño. Número 9. Satisfácelo en todos tus antojos. Si se lo niegas, esto podría crear una frustración muy dañina en tu pequeño. Número 10. Ponte de su lado en contra de los policías, los profesores y los vecinos. Por supuesto, todos ellos simplemente lo han cogido entre ojos. Número 11. Cuando se mete en problemas serios, excúsate a ti mismo diciendo: yo tampoco pude hacer nada por él. Y número 12. Prepárate para vivir una vida de dolor y sufrimiento, porque de seguro la vas a tener. Por supuesto, lo que queremos ahora es lo opuesto. No tener hijos que se vuelvan delincuentes impíos, sino hombres piadosos. ¿Cómo hacerlo? Lo opuesto es verdad. Criando hijos que tengan religión y relación. Hijos que tengan respeto y dominio propio. Hijos que sepan proteger a sus esposas y a sus familias, que no sean cobardes ni afeminados. Hijos que por haber sido disciplinados sean educados. Hijos que sean de gran ejemplo en medio de la sociedad. Y finalmente, hijos que estén preparados para vivir el presente y preparados para encarar el futuro y mirarlo a Dios en los ojos. Y de esa manera tener entrada en el cielo. Ser padre de varones es ciertamente, no es fácil, es difícil. Pero todavía Douglas tiene razón, ¿verdad? Es más fácil criar hijos saludables que reparar hombres rotos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Dios, esta labor, este privilegio tan grande de ser padre y parecernos a ti como padre, Señor, es una labor difícil. Hemos visto esta mañana lo que no deberíamos hacer y te pedimos que nos ayudes a mantener el norte claro, a saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos evitar. Ayúdanos a estar prestos a entender, a leer tu palabra y tener esa guía por medio de ella. Bendice a cada uno de nosotros en esta labor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.